Regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Vive la emoción del mes de aniversario en Nissan Los Cabos. Llévate tu nuevo Nissan con 0% de comisión por apertura, un año de seguro gratis y bonos de hasta 175 mil pesos. Estrena en noviembre y tus mensualidades corren a partir de febrero del 2025. Nissan Los Cabos. Boulevard San José, zona de Fonatur. San José del Cabo. 624-142-1666. Conoce la nueva Kicks 2025, totalmente rediseñada para ti.
Este es un mensaje
solo para darte las gracias
por dejarnos ser parte de tu historia.
De la historia que juntos hemos construido.
La gran comunidad de Los Cabos.
Gracias por estos 36 años juntos.
Y gracias por los próximos 36 años juntos.
Cabo Mil Radio
96.3. Siempre
contigo.
Somos todos juntos.
Los Cabos.
Continuamos con más música y diversión en el show del Power por Cabo Mil Radio 96.3.
Nunca te hicieron pagar, nunca te hicieron sufrir, nunca te hicieron rogar, nunca te vieron así. Hasta que me conociste, tú me clavaste el puñal. Y hoy la canción de nosotros, yo me la bailo con otro. Yo me la bailo con otro. Te juro que no. Cadera deliciosa, en cualquier lugar ella se vuelve famosa. Esta colombiana es otra cosa. Yo me llamo cumbia y hoy la cumbia es peligrosa. Diosa, como mueve esa cadera deliciosa, en cualquier lugar ella se vuelve famosa.
Esta colombiana es otra cosa.
Yo me llamo cumbia y hoy la cumbia es peligrosa.
Power en Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.
Pues, ¿qué te digo, mi querido Golden Boy? ¿Qué te digo? Que se le vino la noche al Cruz Azul. Primero, le expulsan a Jorge Sánchez. O sea, está jugando con 10. Esto lo ha aprovechado en los Cholos de Tijuana. Porque ya cayó el tercero. O sea, Tijuana 3, Cruz Azul 0.
No manches.
¿Qué tiene la niña? La niña está triste. Ya, Gonzalo. Ah, no, esos son los de las Chivas, perdón. Perdón, me equivoqué. ¿Qué tiene la niña? Ay, dice el Irving, es que me entró una basurita en el ojo. ¡Ay, cálmate! Señoras y señores, Recta final del primer tiempo allá en Tijuana. Los Cholos le están ganando 3-0 al Cruz Azul, al superlíder, a la máquina imponente, al que tiene nuevo récord de puntos en torneos cortos, al único e inigualable Cruz Azul. 3-0 está perdiendo al momento. Con esto me despido, gracias. Hasta el día de mañana, cuídense mucho. Mañana por la mañana estamos en el que se mueve, gana, celebrando 36 años al aire, patrocinado por Refacciones y Rectificaciones Green. Mañana estamos en San José del Cabo y por la tarde noche en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. No se lo pierda, quédese en compañía del 96.3. Ya llega José Manuel Villalpando y nos platica nuestra historia. ¡Adiós!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que transmitimos, como ustedes bien lo saben, todos los miércoles por la noche. La noche del miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Cabo Mil en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur. Pero además, este es un programa, y lo digo siempre con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional, a través de la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Les agradezco infinitamente, amigas y amigos, el honor de su compañía, el que estemos juntos durante esta hora para platicar y recordar el pasado, y naturalmente les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, y también en Facebook al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Todas ellas están a sus órdenes y ahí nos podemos comunicar. Nuevamente gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como lo informé en mis redes sociales, que en realidad nada más es una, Facebook, en esta ocasión les propongo que platiquemos de un tema que no tiene nada que ver con la historia de México, y más bien mucho con la historia universal de la música, de la ópera específicamente, y en particular con mi propia historia. Miren, porque justamente este 29 de noviembre es el centenario de la muerte, del fallecimiento del gran compositor, músico, creador de óperas maravillosas, Giacomo Puccini, quien cumpliría 100 años de su fallecimiento en ese 29 de noviembre, pero de 1924. Hace un siglo que murió Puccini, que es un personaje importantísimo en la historia musical, en la historia de la ópera particularmente, pero también, y esto es lo que quiero yo que me disculpen por platicarlo, también en mi propia existencia. Puccini es un músico cuya obra ha formado parte de mi existencia, de mi vida, ha estado presente en todo tiempo. Bueno, con decirles, y espero me lo crean, que no pasa semana en la cual yo escuche alguna de las arias de ópera más hermosas que, a mi juicio, compuso Puccini, que me apasionan enormemente, que me hacen vibrar el alma literalmente, como lo estoy diciendo. Y ha estado, pues, presente en toda mi vida, a lo largo de mi existencia, desde que tengo uso de memoria. Y ello, que también es parte de el objetivo del programa de hoy, pues se lo debo a mi mamá, a mi señora madre, a quien también allá en el cielo, por supuesto, le dedico este programa, que dirá mucho acerca de lo que ella me inculcó, de lo que ella propició que mi vida fuese literalmente una especie de reiterada manera de escuchar siempre a Puccini. Mi mamá, debo decirles, no era música, pero era una apasionada musical enormemente. No sabía tocar ningún instrumento, no sabía leer partituras, pero sin embargo era una aficionada, repito, radicalmente apasionada a la música. Y ella me heredó, me legó, de alguna manera, esta pasión que también yo tengo por dos o tres grandes compositores a nivel mundial. Por supuesto, el que hablaremos el día de hoy, Puccini. Naturalmente, a ella también le debo mi, pues, devoción y pasión a Federico Chopin. Y de alguna manera un poco más marginal, también a Rachmaninoff. Pero Chopin y Puccini para ella fueron fundamentales porque me hizo escucharlos desde muy chico. Yo sí recuerdo perfectamente bien cómo mi casa, en donde yo nací, donde yo viví, donde yo crecí mi infancia y juventud, estaba siempre sazonada melódicamente con piezas de Puccini o con piezas de Chopin, porque mi mamá era una melómana consumada, sin saber de música, simplemente su oído, pues, se deleitaba y con ello, pues, consiguió que nosotros, sus hijos, y yo, que fui el mayor, el primero, pues también estuviésemos inmersos toda la vida escuchando como ambiente casero a Puccini o a Chopin. Pero Puccini fue especial para ella también. Y ella, pues, simplemente se encargó con esa reiterada manera de todos los días, un día tras otro, hacernos escuchar ópera, sobre todo las arias fundamentales. Pues esto quizás forjaría mi propio destino auditivo y me legó, habiéndomelo inculcado, un gusto enorme por Giacomo Puccini y por Federico Chopin. Pero Puccini es el tema de hoy, porque, repito, este 29 de noviembre conmemoramos el centenario de su fallecimiento. Miren, mi mamá me platicaba que desde chica tuvo el gusto por escuchar ópera, que logró en sus viejos tocadiscos de aquel tiempo conseguir ya discos de estos negros enormes, pesados, los antecesores de los LP que conocimos, los de mi edad. Pero tuvo la oportunidad, y para ello fue muy señero y muy importante en su existencia, que cuando ella cumplió 22 años exactamente, y con su primer sueldo como maestra, mi madre fue maestra, ya su papá había muerto, pero ella, con su primer sueldo, pagó sus boletos para ir al Palacio de las Bellas Artes, para llevar a a su mamá, ella y su mamá, a ver, a escuchar, a gozar de una ópera muy, muy famosa y muy importante, la ópera Traviata, de Giuseppe Verdi, la Traviata, porque fue un motivo de gran gusto en la sociedad mexicana, que en Bellas Artes, para esa función especial que estuvo concurridísima y que las entradas se agotaron muy pronto, y mi mamá tuvo la fortuna de poder adquirir, aunque fuera en gayola hasta arriba en el último piso, porque pues finalmente el sueldo de maestra no da para tanto, de ir a escuchar Traviata en voz y en actuación de un gran tenor, Giuseppe Di Stefano, un tenor italiano, y de una gran, gran cantante, de una soprano maravillosa que era la famosísima María Callas. Así que mi mamá tuvo oportunidad, y esto me lo platicaba ella con mucha emoción, que su primer sueldo lo gastó en llevar a su mamá y ella misma al Palacio de Bellas Artes a ver Traviata con María Callas y con Di Stefano. Bueno, mi mamá, por supuesto, enloquecía de emoción cada vez que escuchaba ópera. Le apasionaba la voz de María Callas, la voz de Mario Lanza, Giuseppe Di Stefano, en fin, de los grandes cantantes de aquellos tiempos, los años 50 y 60. Y miren, como una curiosidad muy, muy peculiar, alguna vez que mis papás, la primera vez que tuvieron la oportunidad de ir a Europa, en el año de 1967, mi mamá vio anunciado que cerca donde ellas estaban, en Milán, ellos estaban en la ciudad de Padua, en un congreso de filosofía, pues iba a presentar nuevamente Giuseppe Di Stefano en una ópera de Puccini, precisamente en La Bohemia, La Bohème. Y entonces mi mamá pues decidió partir en tren hacia la ciudad de Milán, al famoso Teatro de la Scala de Milán, llevó a mi papá consigo, fueron a escuchar la ópera, a ver la ópera, y mi mamá, indignadísima, nos contó siempre toda la vida, y lo reiteraba, que mi papá tuvo la osadía de dormirse en pleno espectáculo, en la Scala de Milán. Mi mamá no podía dar crédito de esto, y pues fue una anécdota real de ella, indignada para entonces, desde siempre, con mi papá, cada vez que le recordaba este bochornoso episodio para ella. Pero bueno, el caso está pues que mi mamá me inculcó la pasión por Puccini, a quien ella descubrió precisamente en Italia, comenzó a ponerme, y a mis hermanos también, arias de este maravilloso compositor Puccini, a grado tal de que era reiterado que en la casa escucháramos, por ejemplo, las arias que corresponden a esta ópera, La Bohemia, maravillosas, que son simple y sencillamente pues momentos emocionantísimos musicalmente hablando y también visualmente. Para no hacer esta historia larga ya y poder entrar al tema directamente ya de Puccini, solo les platicaré que esta pasión por Puccini, contagiada por mi mamá, influenciada por mi mamá, pues me llevó también en algún momento, en el año 2016, cuando tuve oportunidad de ir a dar un curso invitado y pagado por la Universidad de Pisa en Italia, pues acercarme en las cercanías a una ciudad pequeña que se encuentra a 20 kilómetros nada más de Pisa, una ciudad que se llama Lucca, la ciudad natal de Puccini, donde está un museo maravilloso sobre el propio Giacomo Puccini, y también visitar hacia el otro extremo de Pisa, también a una veintena de kilómetros, su casa de campo, la Casa del Lago, construida con una torre sobre el lago, en donde él compuso la gran mayoría de sus óperas. Así que la pasión por Puccini pues también me llevó a mí a buscar su lugar natal, su casa de infancia y juventud, y su casa hogar de madurez, en donde compuso las óperas más importantes de su existencia. Así que Puccini pues forma parte de mi vida. Y bueno, ¿y quién es este señor? Naturalmente, bueno, es un personaje de fama mundial que ha trascendido. Simplemente fíjense, mi mamá tenía, por ejemplo, y regreso a ella, ya en los años 50, 60, cuando yo era niño, me lo recuerdo perfectamente bien, una gran colección ya de discos LP con las principales óperas de Puccini, las que ellas más le gustaban, que son finalmente las que a mí me gustan también. Esto, pues mi mamá los fue coleccionando, ya no se usa, ni siquiera hay manera de conseguir tocadiscos para los discos LP, Pero yo ya pude, en mi juventud y en mi primera madurez, conseguir las mismas óperas, pero en videocassette. ¿Se acuerdan de los videos beta? En beta. Luego en VHS. Luego, por supuesto, las adquirí en CD. Y la última versión que tengo ya son en DVDs, en discos maravillosos que les recomiendo positivamente. Todavía se pueden conseguir. Pero además, hoy en día, gracias precisamente al canal de YouTube, se puede ver toda la obra completa de Giacomo Puccini en diversas interpretaciones, con distintos cantantes, con distintas sopranos, en muchísimos programas de YouTube. Basta con poner Puccini y aparecen infinidad de posibilidades. Yo sí me quedé, lo confieso, con los videos, que los disfruto de vez en cuando. Por ejemplo, este, de una ópera llamada Manon Lescaut, que es muy interesante. No me gusta mucho porque fue de las primeras que él compuso. Para mí no es especialmente atractiva. Pero en cambio, La Bohemia, y en esta interpretación que ratito platicaré de ella, con Rolando Villazón y con Ana Netrebko. Rolando Villazón, un tenor mexicano, ¿eh? Esta es una obra maravillosa, y en esta versión está además espléndida porque la hicieron como si fuera película. También tengo, por supuesto, la clásica Madame Butterfly, que es una exquisitez de ópera, dramáticas todas, por supuesto. Naturalmente, una que es muy interesante, La Fanciulla del West, que es una obra de Puccini en la cual se adelantó a las películas del oeste en una ópera. Y por supuesto, Turandot, que es la última que logró escribir y que es una pieza impresionantemente dramática y muy, pero muy bella. También he conseguido, también en película, en DVD, este disco que se llama Puccini Gold, que son las mejores arias de Puccini, que este sí se los recomiendo, porque aquí hay una selección de las 12-15 piezas más impactantes e impresionantes de Giacomo Puccini. Y bueno, también hay, por supuesto, bibliografía al respecto. Les confieso que yo tengo un libro hermosísimo, maravilloso, bello, breve además también, pero sumamente ilustrado. Un libro que se llama Puccini, Vida e Imágenes, que compré precisamente en el Museo Natal de la Casa de Puccini en Lucca, en Italia. Porque, bueno, los italianos, que son magos para el turismo, han hecho además también ediciones en este tipo de libros muy, muy bonitos en todos los idiomas. Así que llega uno, adquiere uno el libro en el idioma que uno quiere, y además también, para poder visitar la casa, ya no hay guías de turista, le permiten uno aparatitos que los conecta uno en el oído y le platican todo, hacen la guía en este caso en castellano, en el español que yo hablo. Así que este libro es maravilloso, bellísimo, y me sirvió también para en esta ocasión poder pues platicar en este programa, primero, sobre la vida de Puccini. Bueno, es un músico que nace en el año de 1858, precisamente, ya decíamos, en Lucca, en la Toscana italiana, muy cerca de Pisa. Y su familia está compuesta por abolengo, por generaciones de músicos, todos ellos de música sacra. Su padre, su abuelo, su bisabuelo fueron organistas de la propia catedral de la ciudad de Lucca. Así que estaba, de alguna manera, bocado naturalmente, familiarmente, ya como Puccini, por supuesto, a ser músico. Y naturalmente, a pesar de que fue huérfano muy joven, muy niño, porque muere su papá, pues pronto va a ocupar el puesto precisamente de organista también de la Catedral de Lucca. Sin embargo, pues al parecer la música sacra, la música religiosa, pues no le apetecía, no le apasionaba. Y un buen día, claro, esto es una anécdota que se cuenta mucho allá en Italia, en Lucca y en Pisa, la vocación por la ópera la va a descubrir cuando, en el año de 1876, con él es un joven, se anuncia que en la ciudad de Pisa, en su gran teatro de ópera que tienen, que es un lugar bellísimo, se va a estrenar una ópera de Giuseppe Verdi, que en ese momento era el autor más popular e importante de ópera en Italia, la famosísima ópera Aida. Esta, la historia de una princesa egipcia, Aida, se iba a estrenar en el Teatro de la Ópera de Pisa, y cuentan que Puccini, que tenía pocos recursos porque finalmente el sueldo como organista y además mantenía a su familia porque su papá ya había muerto, pues no le alcanzaba ni para pagar el pasaje de tren desde Lucca a Pisa, que son 20 kilómetros, y dicen que se fue a pie con tal de asistir al estreno. No, hoy ya sabemos la verdad, inclusive en la propia, en el propio libro, digámoslo así, oficial que yo tengo, ya se cuenta que sí se fue en tren, pero el tren se descompuso a pocos kilómetros de llegar a Pisa y caminó el resto del trayecto. Eso sí, uno o dos kilómetros habrá hecho a pie y habrá tardado una hora en llegar finalmente a Pisa, pero pudo presenciar el estreno de esta monumental y magnífica ópera de Verdi llamada La Aída, esta princesa egipcia. Recuerden que Verdi era un autor sumamente popular en Italia, y seguramente ustedes saben porque había formado parte de ese movimiento de la unidad y el resurgimiento italiano, cuando a mediados de siglo pues había una serie de intentos que condujeron a Garibaldi, a Cavour, al rey Víctor Manuel, para poder darle unidad al Reino de Italia. Y en la parte musical nacionalista, Verdi había sido fundamental con muchas de sus óperas, como la famosa Nabucco, en la cual había con sentido figurado para no enfrentarse a los austriacos, que eran los que dominaban en aquel tiempo Italia, pues directamente ir creando, al menos de manera musical, un sentimiento nacionalista, así que era el autor más popular de su época y por eso, ya como Puccini, decidió ir a ver, a presenciar este estreno magnífico de la ópera Aida. A partir de ahí, pues se irá a estudiar a Milán, al Conservatorio de Milán, que era finalmente Milán, la ciudad de la cual brotaban las óperas italianas, era donde estrenaba cotidianamente, cada vez que producía alguna ópera, el propio Verdi en el famoso Teatro de la Scala, ese que les decía yo, al que fue mi mamá, llevó a mi papá y se quedó dormido. Ahí es el teatro tradicional para las óperas allá en Italia. Ahí va a estudiar este hombre, Giacomo Puccini, y ahí va a componer sus primeras óperas, que no son muy exitosas. Las dos primeras son un poco fallidas. Uno se llama La Billy, que compondría en 1884, y después otra más que se llama Edgar, de 1889. Fíjense bien, las óperas tardan en escribirse, ¿eh? Puccini escribe cada 4, 3, 4, 5 años una ópera. No es algo que se hace de manera consecutiva, rápida, no. Tardan en madurar, en que el compositor encuentre un argumento, en que lo adapta, en que logra componer los compases, la melodía, las asonancias y disonancias también, en fin, todo lo que implica hacer ópera. Yo no soy músico ni sé de música, simplemente la disfruto, así que perdonen ustedes si tengo errores de concepto de la técnica musical. Lo único que sé es que a un compositor le cuesta tiempo, mucho tiempo, dedicación y concentración, componer una pieza, máxime si es una ópera que luego tiene duración de 2 o 3 horas ya en el escenario. Pero en estas andanzas iniciales de Puccini, cuando compone La Ville y cuando compone Edgar, es descubierto, literalmente, como un talento a futuro por dos personajes que van a ser muy, muy importantes en su vida. Primero, el editor de música, porque en aquel tiempo la música no se graba, no hay manera, hay que ponerle en pentagrama, y el editor le paga a los músicos por disponer de estas ediciones impresas de los pentagramas con las notas musicales, y es quien finalmente hace que vivan los compositores. El famosísimo editor musical Ricordi, que adivinó en estos primeros trabajos de Giacomo Puccini un gran porvenir, pero también de un director de orquesta también joven, contemporáneo a Puccini, pero que era tan brillante que ya era el director musical de la Scala de Milán, llamado Arturo Toscanini. Toscanini y Ricordi, cada quien por su lado, descubren a Giacomo Puccini y comienzan a promover que con sus obras, estas dos apenas, que no son muy exitosas, pero confían tanto en él que le dan inclusive dinero por anticipado para que componga una obra más, que será Manon Lescaut, que ahorita hablaremos de ella. A partir de Manon Lescaut, que se vuelve un éxito rotundo, viene ya la cadena, la catarata literal de óperas magníficas compuestas por Puccini, quien una vez, fíjense qué interesante, ya ha resuelto el problema económico de su vida, porque cada ópera le va a dejar muchísimo, pero muchísimo dinero, una vez que cobró todos los ingresos por derechos, tanto por las representaciones como por la edición de Manon Lescaut, pudo hasta comprarse su casa del lago, de la Torre del Lago, ahí cerquita de Pisa, para irse a trabajar allí, y a eso se va a dedicar, a componer, con una frecuencia, repito, de 3, 4, 5 años, pero puede dedicarse con toda tranquilidad a componer, porque sus óperas, mientras más se representen, más dinero le dejan, más le significa. Y así vendrá, repito, esta magnífica catarata de óperas, comenzando por La Bohème, La Bohemia, en el año de 1896, que es una cosa espectacular, que yo, francamente, amo profundamente esa ópera. Luego vendrá otra que es una tragedia terrible, que ahorita platicaremos de ella, Tosca, Tosca, que compuso en el año y estrenó en el año de 1900. Más tarde, hasta 1904, vendrá otra más, que también fue un mega éxito, literalmente esta silla en todo el mundo, Madame Butterfly, una ópera de la cual todos hemos oído hablar. Para 1910, decide incursionar en un género muy raro, que es el oeste norteamericano, con una ópera, La Fanchula del West, que tiene un tema de vaqueros, como las películas de vaqueros gringas. Bueno, el que se anticipó, el primero que hace algo sobre el oeste americano, es el propio Giacomo Puccini con una ópera. Luego vendrá una más, que se llama La Rondine, que no le fue muy bien, quizás porque la compuso un poco durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Se estrena en 1917, una ópera además también con influencia austríaca, cuando los austriacos se vuelven enemigos de Italia. Y finalmente tendrá un par de óperas en los ya estertores de su vida. Uno de ellos, una ópera pequeña, una ópera cómica llamada Gianni Sicci, que es una belleza. Dura poquito, es un solo acto, pero es una auténtica belleza, que se estrena en el año de 1920. Y finalmente Turandot, de la cual pues se ha hecho muy famosa por una aria, el Nessun Dorma, que se canta por los grandes tenores, y que es una obra de veras apoteósica, terrible, pero que el propio Puccini no alcanzó a terminar porque falleció de cáncer en 1924, faltándole las últimas escenas. Así que no la terminó, pero sin embargo la terminaron, la completaron y se estrenó. Y fíjense, cuando Arturo Toscanini, el director, estaba justamente interpretando Turandot ya en 1926, cuando se estrena, una vez que pasa esta precisamente magnífica aria del Nessun Dorma, que llega otra más con la muerte de la esclava que amaba a Calaf, el héroe, el propio Toscanini suspendió la representación diciendo: hasta aquí compuso el maestro que ha muerto. Y por supuesto, uno se levantó y aplaudió de manera entusiasta. Así fue, muy corta en realidad, la trayectoria de compositor de óperas de Puccini. Es una decena de óperas nada más, de las cuales a mí, bueno, me gustan particularmente algunas que ahorita vamos a platicar, pero es un hombre que vivió su tiempo, eso es lo más interesante de todo. Va a fallecer, fíjense, terriblemente, de cáncer de garganta, porque fumaba muchísimo, era un fumador empedernido, pero es un hombre que independientemente de eso, gozó la vida. Tuvo, fíjense, genio, figura, dinero que le dejó la composición, y se lo gastó en una residencia magnífica en la Torre del Lago, se la gastó viajando por el mundo, compraba automóviles, fue de los primeros que tuvo un automóvil propio, y además le encantaban las mujeres, hay que decirlo con toda claridad, era un mujeriego empedernido, desde su esposa, que tiene una historia tremenda con ella, porque pues ella estaba casada con otro y fueron adúlteros, se fueron a vivir juntos y demás. Una historia pues interesantísima, la de Giacomo Puccini como hombre, pero sobre todo como compositor de ópera. Amigas y amigos, no se vayan, que volvemos en un momentito más.
continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Atención cinéfilos. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos está de regreso. Del 4 al 8 de diciembre, vive el cine como nunca antes. Descubre nuevas sedes y una visión renovada del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Del 4 al 8 de diciembre, nos vemos en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Espéralo.
Cabo Mil Radio 96.3. Festejando 36 años al aire, te invita al Festival de Cine Internacional Los Cabos 2024.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos para la mejor Navidad. Carne molida de res, $89.90 kilo. Del 26 al 28 de noviembre.
Y el mío, y el de mi hermanito.
Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal.
Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID.
La vacunación salva vidas.
¿Para COVID?
A partir de los 5 años.
Y para la influenza, adultos desde 60 años.
Y niñas y niños de 6 a 59 meses.
Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas.
Gobierno de México.
México es una nación pluricultural y multiétnica. Su cultura e identidad se sustentan en la grandeza de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Con la reforma a la Constitución aprobada por el Senado, se reconoce el derecho a decidir sobre su forma de gobierno, convivencia y organización económica, política y cultural. Conoce más de los beneficios de esta reforma en senado.gov.mx. 66ª Legislatura. Senado de la República.
El Abierto de Tenis Los Cabos, las fiestas de San José y de Cabo San Lucas, el Festival de Cine de Todos Santos, Gastrovino, Oktoberfest, Torneo Bisbee, Karim León, lo mejor del rock en español, Gabito Ballesteros, Los Cabos United, Pelícanos, Bucaneros, El Que Se Mueve Gana, Birfest Los Cabos, Matute Fundación, Lenny Copa,
celebrando 36 años de estar en todas partes. En todas partes. Cabo Mil Radio 96.3. Somos todo grande de que sucede en Los Cabos. 36 años. Siempre contigo.
Nuestra historia. Un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando. En Cabo Mil Radio 96.3.
Estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, que estamos dedicando a una historia muy diferente a las que tradicionalmente ocupamos en este espacio, porque no es de historia de México, no es tampoco de la gran historia de la humanidad, sino es simplemente de un pequeño retazo de la vida de un hombre que para mí fue fundamental, ha sido fundamental como una compañía de vida, Giacomo Puccini, el gran compositor de ópera italiano, que este 29 de noviembre conmemoramos el centenario de su fallecimiento y que además, bueno, ha sido parte de mi existencia, como ya lo platiqué en el bloque anterior, el segmento anterior, y por lo tanto, bueno, ya omito esa parte. Miren, la primera decía yo que lo hizo famoso, que le permitió ser conocido y además también recibir utilidades por vía de sus derechos como autor, como compositor, por ponerle en escena en la escala de Milán, fue la obra Manon Lescaut. Repito, a mí no me atrae mucho porque no he encontrado todavía, quizá eso es mi ignorancia, pues algún punto musical que me conecte como lo hacen las demás obras. Sin embargo, tengo una muy buena versión en la cual el papel principal lo interpreta como varón Plácido Domingo y es una ópera interesante en la que pues era un bestseller literario de su tiempo, que había sido escrito por un sacerdote francés, el abate Prévost, que es la historia de Manon. Manon Lescaut es una chica que estaba enamorada, tenía su novio, pero eran pobres. Y un buen día, un señor viejo y rico le ofrece tranquilidad, fortuna, paz para su familia, sufragar todos sus gastos si se convierte en su amante. Y Manon aceptó, dejó al amor de su vida y se fue a vivir una vida de lujos como cortesana con este hombre, que es el que finalmente le da dinero por todos sus favores. Bueno, al final de cuentas, Manon enferma gravemente. Este hombre, el rico, la abandona, la manda a una casa de salud pública y ahí se encuentra con su antiguo novio. Le pide perdón, lloran mucho y ella fallece. Recuerden, las óperas son tragedias, normalmente tragedias musicalizadas, y este es el argumento de Manon Lescaut, que repito, era una obra muy popular como novela del abate Prévost, pero además ya tenía competencia. Otro gran autor francés, esta vez, había compuesto una obra sobre el mismo argumento. Me refiero a Jules Massenet. Así que tanto Ricordi como Toscanini estaban un poquito temerosos porque Puccini les propone hacer la ópera sobre Manon Lescaut. Ellos saben que ya hay competencia, pero arriesgan confiando en el talento enorme que tiene Puccini, y efectivamente triunfó. Desde aquel momento, cuando se estrenan casi simultáneamente las dos, la de Jules Massenet y luego la de Puccini, el público, el favor del público fue marcadamente favorable, valga la redundancia, hacia la obra de Giacomo Puccini, que con ella, repito, obtendrá fama, prestigio y, sobre todo, dinero, que eso le permite vivir ya tranquilamente para dedicarse a componer más óperas dilatadamente, porque, repito, son cada 3-4 años cuando se puede producir, escribir y estrenar finalmente una ópera nueva de cada compositor. Luego vendrá, y esto sí vale muchísimo la pena, la Bohemia, la Bohème. Quizás, según algunos, la obra culminante de Giacomo Puccini. Yo estaría casi de acuerdo, salvo en alguna que otra área que ahorita comentaré de otras óperas, pero es una historia maravillosa, que es la historia de cuatro muchachos bohemios que viven en una buhardilla en París allá a mediados del siglo XIX, que padecen hambre, frío, la miseria, pero uno de ellos es poeta, otro de ellos es pintor, otro es músico y el otro es filósofo, y bueno, están luchando por sobrevivir, que es finalmente las historias románticas de aquel tiempo, y el poeta va a conocer casi por accidente a una chica que vive en un piso más abajo, en otra buhardilla, y que se dedica a ser costurera, modista, dicen algunos, pero es costurera en realidad porque trabaja a destajo. Ella vive con otra chica que sí se dedica un poquito a la vida galante, que se llama Musetta. Pero Mimi, que es la modista, pues conoce a Rodolfo, que es el poeta, y por supuesto se enamoran. La gran tragedia va a ser que Mimi, que es una muchacha muy, pero muy pobre, en los inviernos parisinos se descuida y la tuberculosis que tiene pues hace que finalmente muera. Es toda una tragedia, ¿eh? Hay varias áreas musicales que a mí en lo personal me entusiasman enormemente, que ustedes pueden consultar además también en YouTube. Y les recomiendo, miren, yo tengo precisamente la película completa de La Bohème, del propio Puccini, que interpretaron en su momento dos grandes cantantes. Uno, el tenor Rolando Villazón, un mexicano, magnífico discípulo de Plácido Domingo, que lamentablemente ya no ha cantado. Y la otra, la mujer, una soprano rusa espléndida, Ana Netrebko. Bueno, los productores de esta ópera la hicieron en su versión cinematográfica, literalmente como si fuera una película. Se puede conseguir completa, pero también está íntegra completa en YouTube. Y ahí hay momentos, inclusive hay alguna ya selección, de las áreas más importantes, de las más emotivas, de las más hermosas, y que, insisto, a mí al día de hoy las veo con tanta frecuencia que, bueno, naturalmente mis hijas, yo la espero que mi nieta también, pues pronto también ella tan chiquita se impregne ya del sentimiento musical que trae su abuelo y que traía su bisabuela, que era mi mamá. Hay cuatro arias fabulosas que les recomiendo de veras escucharlas cuando puedan. Basta con buscarlas en YouTube. Una de ellas se llama Che Gélida Manina, que es esa fantástica cuando Rodolfo conoce a Mimi y le platica lo que es él, que es un poeta, pero al tocar su mano se da cuenta que está helada porque ella ni siquiera tiene para pagar leña en su departamento y calentar la buhardilla en la que vive. Después vendrá otra aria, que es la respuesta de Mimi, en la cual dice, se llama, sí, mi chamano Mimi, me dicen Mimi, me llaman Mimi, que es donde ella platica su historia, que dice que no tiene historia, que se dedica a bordar y a coser, pero que disfruta cada vez que sale el sol y entonces sueña. Y luego, la escena de amor, en la cual los dos finalmente se dicen que se aman, que se llama O Suave Fanchula, que es una, verás, una música maravillosa a dúo entre un tenor y una soprano. O Suave Fanchula, que de veras vale muchísimo la pena, y en la interpretación que le estoy recomendando de Rolando Villazón y de Ana Netrebko, es algo verdaderamente estrujante del corazón, emocionante y hermosísima. Y hay una cuarta aria que ya no tiene nada que ver con el amor de ellos dos, que es la otra amiga de Mimi, Museta, que repito, ella sí es pues medio casquivana, y es una chica que llega a un café acompañada de su amante, un viejo, rico, político, su protector, que se escandaliza cuando ella, pues la saludan todos los demás muchachos, todos los bohemios, los amigos de ella, y este hombre se pone celoso, y ella, para demostrarle su superioridad, canta el famoso vals de Museta, o Cuando Me Veo, Cuando Me Voy, que es una aria hermosísima, alegre, movida, que les confieso, ya a mi nieta cuando se la pongo, le gusta mucho. No sabe de qué se trata, pero disfruta la tonada, el ritmo musical, y es algo maravilloso. Esta es la ópera La Bohemia, que repito, fue un éxito arrollador en su tiempo. Se estrenó, por supuesto, en Scala de Milán, y esto pues va simplemente a venir allá encima del gran prestigio que ya tenía Puccini. Lo cuadruplicó, naturalmente cuadruplicó sus ingresos, y con ellos pues va a poder empezar a comprar ya cosas más sofisticadas que nadie tenía, como automóviles. Va a tener ya su primer automóvil, después a lo largo de la vida va a comprar muchos, inclusive alguna vez va a chocar y se va a romper una pierna a la tremenda velocidad de 24 kilómetros por hora, chocó y se rompió una pierna. Eran pues una cosa inusitada que los automóviles fueran a esa velocidad, naturalmente en aquel tiempo en caminos de tierra, pues chocó, se volcó y se rompió una pierna ya como Puccini. Al mismo tiempo, pues era la época en que él también se dedicaba a la vida bohemia. Decía yo que su esposa es toda una historia de amor dramática, porque ella era una mujer casada con un rico comerciante de Lucca, a la cual seduce Puccini, la embaraza, se tienen que ir a vivir juntos, tendrán sus hijos, y solamente hasta muchos años después, precisamente después del accidente que tuvo Puccini, se enteran de que el marido de su esposa, que se llama Elvira, ha sido asesinado porque a su vez lo mató otro señor enojado porque este hombre había intentado ultrajar a su esposa. Puras historias de este tipo, ¿eh? Las que vivió inclusive Puccini, no solo en sus óperas, sino en la vida real. Así que ya finalmente contrajo matrimonio con Elvira, pero esto no fue óbice para que a lo largo de su vida tuviera infinidad de aventuras, aventurillas y aventurotas, inclusive alguna que va a obligar a que se suicide el ama de llaves de su propia casa, acusada de que había sido también amante de Puccini. Bueno, toda una historia de un desastre de hombre en esa materia de la fidelidad, o bien un auténtico y consumado protagonista de las infidelidades, como ustedes quieran verlo. Pero bueno, van a seguir los éxitos, y después va a escribir Tosca. Tosca, que es una ópera verdaderamente dramática y trágica, en la cual la historia es terrible. Tosca, Fiora Tosca, está enamorada de un joven pintor llamado Mario. Mario Scalvino Cavaradossi. Mario Scalvino Cavaradossi, que es un liberal que además se opone a la, está en el tiempo, a la autoridad austriaca que se ejerce sobre Italia. Pero tiene como enemigo al jefe de policía romano, que es el malvado de esta ópera, el famoso Scarpia, que es un terrible malvado, ¿eh? Scarpia, un hombre nefasto. Quien logra un día atrapar a Mario, encerrarlo, torturarlo y lo va a ejecutar. Pero Floria Tosca, que sabe que Scarpia, pues le echa buenos ojos, porque coinciden y se conocen, va a ver a Scarpia para ofrecerle lo que quiera, inclusive ser su amante, entregarse a él con tal de que libere a Mario. Y Scarpia accede, firma la orden para liberar a Mario, que lo van a fusilar. Y fíjense bien qué terrible. Al momento que él se abalanza sobre Tosca, ella saca un cuchillo y mata a Scarpia, que es el malvado. Después baja corriendo a entregar la orden de perdón para Mario, pero el pelotón de fusilamiento la había engañado, porque Scarpia también lo había engañado, y lo matan, lo fusilan, y Mario cae acribillado por las balas. Presa de la desesperación, Tosca, viendo muerto a su novio, a su amor, y habiendo ella matado al malvado Scarpia, ella misma se arroja desde lo alto del castillo de San Ángelo, allá en Roma, frente al Vaticano, se arroja al Tíber para morir y finalmente desaparecer. Una auténtica tragedia, ¿eh? Tosca, una obra verdaderamente dramática. Pero claro, en Tosca hay un aria que es maravillosa, que seguramente muchas y muchas de ustedes habrán ya escuchado, porque hay infinidad de versiones. La canta Media Humanidad, de los cantantes serios, varones, es para tenor, que se llama Eluceva la Estele. ¿Cómo luce la estrella? Bueno, hasta en aquella canción donde salen pingüinitos, el pingüinito canta a su manera Eluceva la Estele, que es quizás una de las melodías de las arias más conocidas y más afortunadas de Giacomo Puccini. Es maravillosa, se la recomiendo. La pueden encontrar fácilmente en YouTube. Eluceva la Estele. Es verdaderamente estremecedora, hermosísima. Es una canción que, un aria, que en la ópera la canta Mario cuando está preso, como una especie de ilusión de esperanza por seguir vivo y poder amar a Tosca cuando está ya en prisión, cuando lo van a torturar. Es, digamos, la canción de la esperanza. Eluceva la Estele, que se las recomiendo. A mí me emociona enormemente, ¿eh? Luego vendría, ya años después, otro éxito internacional de Giacomo Puccini. Y ahora sí, internacional. Me refiero a Madame Butterfly, que es una historia verdaderamente enternecedora. Nuevamente, se trata de una chica cortesana, pero que es redimida por el amor, primero por un hombre y después por su hijo. Fíjense, es una historia además también para lo cual Giacomo Puccini contrató un libretista norteamericano. Inclusive, Madame Butterfly se va a estrenar ya en el Met, en el famoso Met, Metropolitan Opera House de Nueva York, a donde va a ir el propio Puccini cuando recorrió por lo menos Argentina y Estados Unidos. No sé por qué no vendría a México, seguramente aquí no había mucho interés por la ópera, pero es una obra maravillosa, si ustedes quieren un tanto cursi, pero romántica y muy, muy enternecedora. Esta chica, que se llama Chio Chio-san, apodada Butterfly, era una cortesana, una geisha japonesa que se dedicaba a eso, a ese oficio más antiguo del mundo. Y en él conoce, estamos hablando del año de 1850 y tantos, cuando los Estados Unidos comienzan su expansión, por lo menos cultural y económica, hacia el Extremo Oriente, conoce a un oficial norteamericano, el teniente Pinkerton, que viaja a bordo del cañonero Abraham Lincoln, que llega a la ciudad de Nagasaki, aquella donde caerá después la bomba atómica, y ahí conoce, literalmente, en la casa de citas japonesa, a este teniente. Se enamoran los dos. Él la rescata de ese lugar, a Chio Chio-san, apodada Butterfly. Se casa con ella al rito japonés, a pesar de que un sacerdote samurái la maldice si lo hace, y con ella va a tener un niño. Le pone su casita, pero Pinkerton tiene que regresar a Estados Unidos y le promete volver por ella. Van a pasar 3 años hasta que se anuncie nuevamente la llegada de Pinkerton, ya como capitán de un barco. Y fíjense qué terrible. Ella, Chio Chio-san, está ilusionada, emocionadísima. Tiene una ayudante, una especie de colaborador, una ama de casa que se llama Suzuki, que le dice, no, Chio Chio, él no va a regresar, y si regresa ya no te va a hacer caso. Y ella, no, sí, si me casé con él, nos amamos, y tenemos a nuestro pequeño hijo. Y hay una escena maravillosa en la cual él va en el barco, ignorando todo, y se acerca a Nagasaki, y ella desde la costa, en su casa, mira al mar y ve llegar, ve a que se acerca el barquito donde viene Pinkerton, y es cuando canta esa aria que seguramente también muchos de ustedes conocen, una aria hermosísima y tierna que se llama Un bel día vendremo, un buen día volverás, que es una pieza musical verdaderamente enternecedora, entrañable y que pega en el corazón, Un bel día vendremo. Perdón mi italiano, pero pues no lo hablo, por supuesto, ¿no? Para entonces enterarse que Pinkerton, como desenlace, viene casado con su esposa norteamericana y lo que quiere es recoger al hijo porque no quiere saber nada de Chio Chio-san, quien, en un arrebato terrible, y con eso ya platiqué el argumento y la escena final, ella misma se hace el harakiri. Se suicida, se encaja un cuchillo en el estómago. ¿Para qué? Pues para que él pueda finalmente llevarse al hijo y ella desaparecer. Es una tragedia absoluta, Madame Butterfly, que repito, pues es una ópera que tuvo un éxito y lo tiene hasta el día de hoy. Repito que mi mamá, con esta aria de Un bel día vendremo, que aparece con muchísimas actrices, cantantes, sopranos, como ustedes lo pueden confirmar en el YouTube, pues mi mamá desde muy chico a mí me ponía esa, y yo sentía, pues francamente, que era una especie de, pues, himno a las mamás, porque finalmente ella, Chio Chio-san, cuando canta eso, a quien está mirando, aparte de la lejanía del barco, tiene a un lado a su hijo pequeño. Es algo así como, ya va a venir tu papá. Algo así. Es entrañable, es romántica, es hermosísima y, e insisto, y perdón por decirlo otra vez, marcó buena parte de mi infancia, esta aria particularmente, esta aria de Un bel día vendremo, que es la historia de una madre. Son las palabras de una madre a su hijo y al papá que va a venir. No, es verdaderamente impresionante y a mí me sigue conmoviendo, y sí, si lo digo, la escucho con relativa frecuencia. Después del éxito, repito, internacional de Madame Butterfly, fíjense, primero inclusive se estrenó en Nueva York, en el Met, naturalmente con Arturo Toscanini en la dirección. Todas las óperas están registradas, están editadas por Ricordi. Ya después la van a estrenar en Scala de Milán. Bueno, Puccini se volvió el más famoso de todo el mundo. Vendrán después otras óperas que a mí, en lo personal, no le encuentro mucho interés. Decía yo La Fanchula del West, que es una especie de anticipo de las películas de vaqueros, que es una historia típica de una señorita que tiene una cantina, que se enamora de un hombre bueno, que a su vez se enfrenta a un malvado, pero hizo ópera del oeste americano. quizás en su estancia norteamericana, pues lo convencieron, y sí, se va a convertir en, repito, en un pionero de las películas de amor del oeste. Después escribirá La Rondini, que tampoco tiene mucho atractivo, porque ahí es un momento de arrebato que se pelea con Ricordi y escribe para los austriacos en plena Primera Guerra Mundial, cuando son enemigos, pero ya después finalmente escribirá dos más. Gianni Sicci, que es una ópera cómica divertidísima. Fíjense, es tan divertida esta ópera, tan simpática, que es la historia de un señor que es contratado para usurpar el papel de un difunto que no quieren que aparezca como muerto, para que haga testamento, porque es un hombre muy rico que murió, que falleció, que dejó todos sus bienes a la iglesia, fíjense, para hacer caridad, y los familiares pues no quieren que eso suceda. Contratan a un impostor, que es Gianni Sicci, para que usurpe el lugar del difunto al que desaparecen y dicte un nuevo testamento para beneficiar a toda la gran familia que esperaba el reparto de los bienes del difunto. Es una cosa simpaticísima, una ópera cómica, pero que tiene otra área también hermosísima, que es verdaderamente hermosa, la que se llama O mio babbino, O mio babbino, en la cual la hija de Gianni Sicci regaña a su papá. Es una canción muy bella en la cual una hija le llama la atención a su papá por andar haciendo esas cosas, prestándose a esos malos manejos para obtener, pues, dinero. Gianni Sicci es una especie de taimado impostor, un artista que se dedicaba a imitar y pudo lograr precisamente imitar a un difunto. Bueno, esta ópera cómica que, repito, tiene esta magnífica aria que se llama O mio babbino, O papá querido, pues le va a merecer fama nuevamente en Italia, y que el nuevo dictador italiano Benito Mussolini nombre a Puccini senador del Reino de Italia. Los fascistas premiaron a Puccini porque finalmente sus obras se habían convertido en una especie de himnos populares, de cánticos populares, y Mussolini, pues un hombre muy, muy, muy inteligente, decidió atraerse a Puccini, como también se atrajo a un poeta muy famoso de aquel tiempo, Gabriel de Anuncio, que tiene obra muy, muy interesante, que a mí me gusta mucho. Bueno, se atrajo todos estos personajes para convertirlos en senadores. Esto hizo con Giacomo Puccini, y pues ya con esto se va a dedicar a escribir su última obra. Él no sabía que era la última porque tenía ya cáncer y finalmente es, de eso va a morir, que es Turandot, que es un drama interesantísimo, de una historia increíble, naturalmente es ficción, de una princesa china que se llama Turandot, en un gobierno despótico de su papá que azota a todo el pueblo y que es tan importante, tan rica y tan poderosa que ella es la heredera, pero su papá necesita casarla. Y ella, para evitar el matrimonio, porque no soporta a los hombres, les pone pruebas a los aspirantes, a los suspirantes, a los que quieren su mano. Y como nunca consiguen adivinar los acertijos que ella les plantea, los decapitan. Así que el reto para quien aspire la mano de Turandot es poder acertar, poder descubrir las respuestas correctas a los acertijos que Turandot, esta mujer malvada y fría, les plantea. Y en eso aparece un príncipe de Persia que se llama Calaf, que seguramente ustedes habrán visto interpretado o por Plácido Domingo, o por Luciano Pavarotti, o por el mismo Giuseppe Di Stefano en su momento, que es quien reta a Turandot, y que al mismo tiempo hay una muchacha enamorada de él, que Turandot, cuando ve que no puede vencer a Calaf, es a quien manda matar. Toda una tragedia ahí. Finalmente, Turandot y Calaf, en la parte que ya Puccini no terminó porque ya había muerto, terminan casados. No sé si Puccini habría querido eso o no. Puccini murió exactamente días después de que escribió La muerte de Liu, la enamorada de Calaf. Pero esta ópera tiene dos arias magníficas. La que todos conocemos, que es quizás el aria más famosa de toda la historia de la ópera mundial, que cantan los grandes tenores en todo evento y que al momento se sigue interpretando en cualquier tipo, desde Andrea Bocelli hasta los tres tenores, por supuesto Il Volo, por supuesto Il Divo, todo mundo interpreta esta aria, la famosa Nessun Dorma, que nadie duerma, que sí es estremecedora. Inclusive hay una película hermosísima que les recomiendo que se llama Yes, Giorgio, que es la vida de un tenor interpretado por Luciano Pavarotti, que termina con precisamente Nessun Dorma, que es magnífica. Pero hay otra área que a mí en lo personal me gusta muchísimo más, que me apasiona y que me parece la mejor de todas, que se llama Inquesta Regia, interpretada por una mujer, por Turandot, y que es para mí el punto culminante de la música, del melodrama de Giacomo Puccini, por lo cual es una música que en su pequeño fragmento de un minuto y medio a mí me ha acompañado toda mi vida. Amigas y amigos, hoy platicamos de un tema muy distinto, del centenario de la muerte de Giacomo Puccini. Espero que haya sido de su agrado y, primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Este año celebremos en grande el 12º aniversario de Gastrovino. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, te esperamos en el Pueblo Mágico de Todos Santos para una fiesta gastronómica inolvidable. Disfruta de arte, música en vivo y una increíble selección de vinos mexicanos y platillos de Baja California Sur. Y además, tendrás la oportunidad de interactuar con los enólogos de cada vinícola participante. No te pierdas esta experiencia única. Para más detalles y boletos, visita www.gastrovino.mx.
Cabo Mil Radio 96.3, festejando 36 años al aire, siendo la estación oficial de Gastrovino 2024.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos para la mejor Navidad. Pierna y muslo de pollo fresco corte americano, $29.90 kilo, del 26 al 28 de noviembre.
El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral.
La Corte contigo.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. Love.
looking back now.